se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas a todas y a todos a este su programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde RTV Morelos, Radio Cañaveral para todo el sur del estado de Morelos y a través de las plataformas digitales para México y el mundo. Hoy estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz y del doctor Juan Manuel Ortega.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Hola, buenas a todos, a todas.
Pues bienvenidos, y como saben, José Martínez Cruz es de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado está aquí desde la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades, aunque seguramente muchas y muchos han sido o son sus alumnos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Saludos también.
Sí, también, por supuesto. Un saludo a todos ahí en el sur.
En el sur del estado. Y bueno, pues precisamente en el marco de Zapata y su legado, estamos ya entrando el mes de abril, y precisamente de este 2026 estamos a unos días de que se conmemore ese día emblemático, simbólico, el famoso 10 de abril, ¿no? El 10 de abril, en donde se dice Zapata vive y la lucha sigue. Y precisamente en el marco, digo, ya hemos hablado en este programa en varias ocasiones sobre lo que es la muerte o lo que significó la muerte de Zapata, ¿no? Que para muchos es un mito, porque Zapata vive, como dijimos, y la lucha sigue. Para muchos Zapata sigue y seguirá viviendo hasta que no se cumplan esos ideales que planteó Zapata, que planteó tierra y libertad, justicia y ley. ¿Qué opinan, compañeros?
Sí, pues efectivamente es una fecha muy importante para el estado de Morelos en particular, pero por supuesto para todo el país y para muchas partes en el mundo por las repercusiones que tuvo. Y ciertamente, pues eso nos hace pues sentarnos, reflexionar sobre las consecuencias de la vida, la obra y el legado que nos dejó Emiliano Zapata a todos nosotros aquí en el estado y en el país.
Y yo creo que es muy importante que en efecto dimensionemos el significado de el 10 de abril para los pueblos en su momento y actualmente, ¿no? Es decir, como te lo señalas, Paloma, para nosotros el 10 de abril significa la continuidad de la lucha. Es decir, Zapata no murió cuando lo acribillaron. Es decir, eso físicamente, por supuesto, pero en términos históricos, en términos de sus ideas, en términos de su lucha, cristalizó en los pueblos que vieron todo el ejemplo de lucha, de compromiso, porque obviamente Zapata era el que representaba esos ideales. Y en ese sentido creo que es muy importante, en efecto, es como una fase de la revolución, es decir, es como un corte histórico en ese momento, pero justamente significa que va a ir a lo profundo de la tierra.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero comentarles una anécdota, que apenas fui a Oaxaca y estuve en Huajuapan de León. Y en Huajuapan de León, estuve en un evento que hicieron musical y de teatro, ahí mismo en el auditorio del Centro Cultural de Huajuapan, y se mencionó muchas veces a Emiliano Zapata, o sea, la importancia que tuvo. Yo no, ni siquiera me hubiera imaginado que la influencia hubiera llegado hasta allá, hasta Huajuapan de León, que tiene muy cerca una hora más o menos de la frontera con Puebla. Es una extensión muy larga, es decir, de aquí a allá, en caballo, son varios días, ¿no? Varios días. Entonces, bueno, en aquella época era muy complicado, por supuesto, no pasaba por ahí el tren, no estaba la vía del tren, pero entonces, o sea, la influencia que tuvo Emiliano Zapata hasta esos ámbitos era muy significativa, ¿no? Porque se habló de dos, tres personas, que las nombraron como héroes de la revolución, pero que eran zapatistas.
Claro.
Entonces, wow, digo, yo realmente me quedé sorprendido, ¿no?
Sí, era lo que habíamos hablado en otros capítulos de aquí, de este programa, que precisamente las personas de Morelos pensamos que aquí se hizo todo y de aquí surgió todo y demás, pero como hablábamos tanto como las revolucionarias, como los revolucionarios, no solamente fueron de aquí del estado de Morelos, sino de Guerrero, sí, Estado de México, claro, Puebla, claro. Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Oaxaca, ¿no? Y cuántos estados otros no, pero que lamentablemente todavía no tenemos esa historia, que es la que nos toca a los pueblos, a las comunidades, ir creando esa historia y que esa historia no se pierda. Entonces, bueno, vaya para Oaxaca, un saludo desde aquí y recordando nuevamente cuáles son estos legados que quedaron pendientes, porque cuando reivindicas la figura de Zapata es porque llamas a la acción para decir qué es lo que no se ha cumplido. Normalmente, como decíamos en otros programas, cuando invocas aquí a Zapata, y creo que le decía Plutarco, ¿no? Es un llamado a la acción, ¿no? Es un llamado a no perder esa memoria. Esta es una muy tradición muy indígena, esta tradición oral de que no se pierda, y qué bueno que estamos en este espacio de radio, de que siga esa tradición viva, para decir qué queda pendiente hoy en día, ¿no? Porque sí recordamos qué pasó en esa época de Zapata, cuál fue, por qué se levantaron en armas, por qué continuaron y por qué aglutinaron prácticamente a todas las comunidades de esa época por una justicia. Pero hoy en día, ¿qué es lo que nos queda pendiente de estos ideales que planteó Zapata y el zapatismo? Y
yo creo que es muy importante, en efecto, establecer ese vínculo histórico entre la vida, la muerte de Zapata y la situación actual de los pueblos, porque los pueblos están hoy más que nunca ejerciendo derechos que se abrieron en ese periodo. Es decir, sí, son como los surcos de las milpas en donde después florecen y después hay que cosechar, ¿no?, el maíz de la colectividad. Y yo creo que actualmente mucha gente lo recuerda y tiene esa imagen zapatista de Morelos, particularmente para el mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera abreva en sus comunidades, abreva en sus asambleas, abreva, como lo vimos hace unos días, sí, en la asamblea en Coatetelco, en ese espacio, en ese escenario tan bonito que ya lo narramos. Pero de todos modos tiene un efecto simbólico y sí, real, es decir, en donde la gente dice, bueno, sí, claro, no son principios abstractos, son principios reales de nuestra, claro, vida cotidiana.
Claro, totalmente de acuerdo. Y es que estamos hablando de un Zapata, como se ha dicho, aunque parezca muy trillado reiterarlo, Zapata vive y la lucha sigue. O es que en ese sentido es totalmente cierto. Es decir, los problemas continúan, son nuevos, por supuesto, las circunstancias son distintas, pero las propuestas continuarán, que son los mismos principios en los que se sostuvo el zapatismo y que se, sí, sostiene el zapatismo. Entonces, solidaridad, convivencia, armonía social, eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer, planificar. Él nos dejó un legado que es el plan de Ayala, uh-huh, pues nosotros planes de justicia, ahora tenemos, sí, que llamar los planes de justicia, y esos planes de justicia deben incluir, por supuesto, también temas de seguridad, temas de desarrollo social. ¿Qué es lo que estaba él pensando? O sea, a lo mejor no tenía una... lo que nosotros hoy conocemos con toda una estrategia y una visión integral de una política pública, pero hoy lo sabemos y prácticamente era eso, una política pública, lo que estaba diciendo, ¿no?
Claro, y yo quisiera agregar esto, porque me parece que en muchas ocasiones sí, los retos que se tienen por delante son muchos, pero también las fortalezas de los pueblos son bastante fuertes como para doblegar a quienes quieren imponer formas de dominación violentas contra los pueblos, porque los pueblos de alguna manera ven cristalizada su esperanza organizada cuando tienen conciencia histórica y los retos concretos de la actualidad.
Sí, precisamente uno de los retos, hablando de la tierra y el territorio, era, bueno, Zapata lo dijo en el plan de Ayala, como ya se mencionó aquí, de la tierra que regrese a manos de quienes la han trabajado, de sus legítimos, ¿no?, dueños, que son estos pueblos originarios, hoy llamamos comunidades y pueblos indígenas, que regrese, porque todavía hoy en día, aunque el auditorio no lo crea, hay muchas comunidades que están sufriendo por un despojo de sus tierras, ¿no?, de sus territorios, que están todavía clamando esa justicia, hay todavía hoy en día en que o bien sus bienes comunales o su ejido, ¿no? Es cualquiera de estas dos figuras jurídicas que aquí también ya las hablamos, pero que esta posesión de la tierra quede realmente en las manos de sus comunidades, que la decisión también sea de sus propias comunidades, que no se vale que vengan otras instituciones, personajes de afuera que les quieran arrebatar ese derecho legítimo de su libre determinación y autonomía. Pero como lo mencionaron también, hoy en día el marco, las circunstancias cambian. Tenemos en la Constitución federal un artículo segundo, ¿no?, que viene a otorgar ese reconocimiento claro, que grande, fuerte, que se dice libre determinación para las comunidades, pero también nos habla de que es de acuerdo también a sus sistemas normativos, y era lo que decía el doctor, hay que, ahora nos toca dar ese paso a las comunidades, ¿no?, de escribir, de sistematizar. Hablamos que hay en las comunidades indígenas en Estado de Morelos una muy fuerte tradición oral, igual que en todas las comunidades indígenas de todo México, ¿no es cierto? Nos comentaba ahorita lo de Oaxaca, pero así Chiapas, Guerrero, etcétera, hay esta tradición oral, pero creo que el reto nosotros es ajustarnos también a estos nuevos tiempos, ir de la mano de estos nuevos tiempos, así como Zapata escribió el Plan de Ayala y tuvieron que redactar y tantos otros documentos, porque ellos escribían una serie de cartas, mucho escribían de la mano de sus asesores y demás. Creo que las comunidades indígenas también tenemos que dar ese siguiente paso. Aquí, precisamente como José lo recordaba, en la reciente Asamblea de la Unión el pasado 22 de marzo en el Centro Ceremonial de Coatetelco, en el municipio indígena de Coatetelco, se hablaba de eso, que cada comunidad tenga que escribir, quiénes son, cómo son y cómo quieren ser vistos tanto en el marco regulatorio como en la historia. Y desde este escenario es que nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Nuevamente bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda parte de este programa de Zapata y su legado. Hoy precisamente estamos a unos días de que se conmemore el 10 de abril, el 10 de abril que no se olvida, donde gritamos de Zapata vive y la lucha sigue, y nos vamos a reunir las comunidades en torno a esta memoria, a este legado precisamente de Zapata. Estamos aquí en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, de José Martínez Cruz y de una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Precisamente estábamos hablando de cuáles son los retos que quedan hoy en día, viendo el escenario de hoy, con los retos de hoy, con el marco jurídico de hoy, con las herramientas también de hoy y con estos saberes que nos ha dejado la historia, que nos ha dejado Zapata, que nos ha dejado su legado.
Sí, y yo creo que es muy importante que en efecto, ahora que se ha planteado en esta asamblea de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, sistematizar todos los procesos organizativos, los sistemas normativos de los pueblos indígenas, que los ejemplos sirven mucho para precisamente defender la tierra. Es decir, por ejemplo, cuando una comunidad en asamblea general toma un acuerdo, vamos a defender la tierra y no la vamos a vender y la vamos a defender frente a quienes la están lucrando con ella, es un mandato para todo mundo y es un mandato no solamente para la comunidad, es un mandato para las autoridades. Así que las autoridades entiendan que la palabra del pueblo está empeñado a través de sus sistemas normativos.
Sí, totalmente de acuerdo. Eso es uno de los, yo, mi opinión, uno de los legados más importantes que tenemos de Emiliano Zapata, porque entre otras cosas él lideró esos postulados, o sea, con esa valentía pudo encabezar ese movimiento, aglutinó a muchas comunidades indígenas con sus ideales, con la idea de una justicia social, una paz social. Y yo, bueno, yo sí me voy a permitir aquí hacer una denuncia. Hace algunos días mataron, asesinaron cobardemente a nuestra compañera Sandra en Temuac. Y bueno, pues la verdad es que no es más que un papel que, más o menos similar el que tomó a Emiliano Zapata, ella defendía la paz en su comunidad, denunciaba el hostigamiento, la extorsión que se estaba dando, lo hizo pública y en forma directa con la gobernadora, y ella, bueno, ha retomado el camino de buscar quién los responsables, pero el asesinato se dio precisamente por liderazgo que tenía Sandra en la comunidad para defender a su comunidad. Y esas son las consecuencias, igual que Emiliano Zapata, tenemos esto y hay que denunciarlo, ¿no? O sea, creo que todos nosotros estamos dispuestos a denunciar este cobarde asesinato.
Y por supuesto que lo condenamos inmediatamente que nos enteramos de este cobarde asesinato. La Unión emitió un comunicado, por todos los medios lo hemos difundido, lo planteamos directamente a las autoridades del gobierno del estado y exigimos que haya una investigación a fondo y que este crimen no quede impune. Para nosotros es fundamental que los pueblos tengan derecho a defender su autonomía, su libre determinación, sus tierras, sus costumbres, sus formas de organización, sin ser víctima de atentados de ninguna naturaleza, no ser sujetos de agresiones, de violencia, etcétera, etcétera. Y decimos, porque queremos algo distinto, claro, queremos la vida que florezca, y por esa razón es que su ejemplo de Sandra nos ilumina para continuar la lucha, porque el mejor homenaje que podemos rendirle a nuestra compañera Sandra Rosa es continuar así su es, camino. Esa es una perspectiva que hemos asumido y así lo haremos.
Sí, ¿no? Y como bien lo dicen, es en el marco de este 10 de abril que conmemoramos y decimos siempre, Zapata vive y la lucha sigue, precisamente parte de lo que queda pendiente hoy en día de ese legado de Zapata es lo que tiene que ver con justicia y ley, ¿no? Porque precisamente no solamente Sandra, el feminicidio de Sandra Rosa, porque eso fue un feminicidio, hay que verlo así, tenemos un marco regulatorio que así lo establece, por cuestiones políticas, por cuestiones de defensa de sus derechos, como una líder social, como una defensora de su tierra, de su territorio, de sus sistemas normativos, porque ellos tenían un acuerdo de cómo tenía que regirse la comunidad. Entonces, pero eso queda todavía pendiente ahí, porque no nada más es el caso de Sandra Rosa, es el caso de esa zona oriente, Samir Flores, de Gustavo Salgado, ¿no? Temas que tienen que ver con la tierra, con el territorio, con los recursos, defensores de derechos humanos, que anteriormente se decía nada más líderes, no, bueno, ellos defendían una causa que para ellos era justa, que para sus comunidades era justa. Aquí hay que respetar la palabra, ¿no?, de una comunidad, como bien estaban diciendo, ¿no? Cuando se hacen estas grandes asambleas, recordemos que la máxima autoridad de una comunidad siempre tiene que ser su asamblea. Y la autoridad, como bien ya lo dijiste, José, tiene que respetar, ¿no?, esa decisión. Hoy tenemos este marco más robusto, que es el artículo segundo constitucional, que no deja lugar a dudas, que se debe de respetar, pero también hacemos un llamado a que se le dé garantías a estas personas líderes, claro, que encabezan precisamente este pedir estos derechos, ¿no? Este exigir estos derechos, este visibilizar estos derechos, ¿no? Entonces, queremos esas garantías también para que estos líderes puedan seguir haciendo esta labor social, como la hizo Sandra, Samir, Gustavo y tantos otros en el estado de Morelos. Por eso es que decimos, todavía queda pendiente el tema de justicia. Todavía esa parte de justicia, pero también de justicia social, no nada más una justicia para la persona, para su familia, sino esta justicia social de ir a la raíz, ¿no?, del por qué se da esta situación y cómo podemos transformarla. ¿Cómo podemos transformar esta realidad? Porque hoy en día tenemos leyes, doctor. Tenemos un marco normativo internacional que robustece y tendría que dar más garantías. ¿Para qué? Para transitar esta visión de derechos hacia las comunidades indígenas de lo más pacífico. Porque sabemos que habrá intereses que se nieguen a escuchar la voz de un pueblo. Pero hoy en día nos lo dejó el presidente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta Claudia Sheinbaum nos dice, la palabra de los pueblos se tiene que respetar.
Las y los defensores de la tierra, del territorio, del ambiente adecuado para crecer los pueblos y comunidades, deben de tener garantizados plenamente sus derechos. Y recuerdo, porque estuvimos ahí con Sandra Rosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente al propio ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, donde ella le expuso la situación de su pueblo y le dijo que los sistemas normativos justamente de una comunidad como Temuac, que fue municipio indígena antes de que se modificara la ley, porque ahora ya están los municipios indígenas, ¿no? Plenamente reconocidos, pero en ese tiempo, cuando Temuac fue municipio, todavía no se había modificado la constitución local, y sin embargo ella lo planteó y dijo que se reconozcan plenamente esos derechos indígenas. Es ese legado que Sandra estaba expresando de su pueblo, de la herencia zapatista. Y como señala Paloma, en toda la región oriente del estado hay muchos ejemplos de cómo la gente se organiza, lucha, defiende, y no solamente en el oriente del estado, de Temuac hacia aquel lado, sino también en la zona sur, y por esa razón es que saludamos pues con mucho entusiasmo lo que ocurrió en Coatetelco, en Xosocotla, en Alpuyeca, que hoy está la gente exigiendo que se respeten plenamente sus derechos. Yo creo que en ese sentido este 10 de abril será sin duda alguna motivo para reflexionar profundamente sobre esos derechos individuales y colectivos que son los derechos humanos para todas y todos.
Sí, claro, decimos y lo dijimos en Coatetelco que estamos transitando una nueva era, una era en donde estos derechos colectivos tienen que ir creciendo y robusteciéndose, obviamente a partir de la reforma al artículo segundo constitucional. No van a ir hacia atrás, sino cada vez van a ir tomando más fuerza, más relevancia, pero eso no quiere decir que el camino sea sencillo. Pero también queremos decir y alzar la voz que tiene que ser en el marco de la justicia, porque sabemos que hay y va a haber obviamente resistencias por parte de ciertos sectores que no quieren perder privilegios, eso nos queda claro. Claro, pero también hacemos un llamado al gobierno, al Estado, que dé ese marco de garantías para hacer cumplir la ley, para cumplir y hacer cumplir la ley, porque eso es lo que pedimos hoy en día a las comunidades indígenas hace como más de 100 años, como dice Zapata, justicia y ley.
Claro, eso es lo que hizo Sandra, es lo que denunció Sandra, y bueno, es el precio que tuvo que pagar desafortunadamente. Porque es el precio que tienen que pagar algunos líderes, porque no se quedan callados y no deben quedarse callados, y ese es uno de los ejemplos más claros que tenemos. Precisamente nuestra compañera Sandra, quien compartía mesa en la unión de el comité de asesores de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas, y que la vamos a enseñar, por supuesto.
Sí, bueno, pues obviamente, como volvemos a reiterar, lo que pedimos son que se cumpla este marco de ley, de normatividad, que los hechos de violencia no queden en la impunidad también, ¿no? Porque tenemos un marco jurídico que obviamente da garantías, ¿no? Que más bien que te establece que tú tienes unos derechos como pueblo y comunidad indígena, que tienes derechos como líderes, en este caso ella como una líder política, en este caso también de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Lo que pedimos es que se garanticen esos derechos para que quien quiera ejercer esos derechos lo haga en paz, lo haga en armonía y lo haga de la mano con la autoridad y no en su contra.
Sí, por eso este 10 de abril decimos: Zapata vive, la lucha sigue, Sandra vive y la lucha sigue.
Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche: Zapata vive, y con él su legado.